de la más temible oscuridad, y la luna temerosa se asoma, emitiendo discretos rayos de luz. Sigue sus destellos, pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión.
¿Y tú?
¿Ya duermes con las luces encendidas? Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te dan la bienvenida a este tétrico portal Rubén García Castillo y Carmen Peña. Adelante, pasa.
Amigos, amigas, señoras y señores, muy buenas noches. Una vez más la reunión de los amigos. Los buenos amigos que siempre están al pendiente de esas historias del más allá que usted nos cuenta y que hacen que este programa sea el favorito de todo el público. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta cita con el terror. A través de Radio Mexiquense, Historias del Más Allá, a nombre del staff de lujo que hace posible esta transmisión. Buenas noches, le damos a usted la más cordial de las bienvenidas. ¿No es así, compañerita Carmelita Peña Vargas?
Así es, amigo. Eso. Muchas gracias. Y es que la hora del terror ya está en estos momentos, porque recuerden que dando las 10 de la noche, cuando el reloj marca las 22 horas, es porque algo oscuro, algo macabro, algo que da mucho miedo se acerca. Y esa es la hora de las historias del más allá. Así saludo. Es que bienvenidos.
Saludo como siempre, Carmelita, a ese staff de lujo. Ya lo he dicho muchas veces, pero lo voy a decir. Ya lo quisiera el Tata Martino.
Por lo menos, ¿no? Para anotar que unos 10.
Tres por partido. Tres goles por partido con este staff de lujo. ¿Quiénes son los que están o los que conforman el staff de lujo, Carmen?
Facilito, porque en radio tenemos dos.
Vamos a empezar por radio.
Porque somos radio y televisión mexicana, ¿verdad? Radio, el mejor productor del mundo, Oscar Mejía. Ajá. En la continuidad nos acompaña Panchito Díaz y Viviana Portilla. Eso. También en los controles técnicos, Edithita Cuevas, valiente Edithita, que se echa todas las noches las historias del más allá.
Y mírala tan tranquila, tan campante.
Como si nada, no dice, échenme más terror, que es lo que me gusta.
Qué
y
bueno.
También de televisión tenemos en la parte de producción a Carlos Cornejo. A quien le mandamos un saludo muy grande. Gran actor también, ¿verdad?
¡Es actor! ¡Es actor!
Por cierto, búsquenlo y véanlo en acción.
¿En dónde?
Según yo se llama Tercera Caída.
Tercera Caída.
Tú lo dirías muy bien, Rubén.
Yo lo diría muy bien. A dos de tres caídas sin límite de tiempo.
Bien.
Por el bando de los rudos, Oscar Mejía, Juan Carlos y Gabo.
Y Gabo en la cámara.
Y por la parte de los técnicos, Carlos Cornejo, Carmen Peña. Sí. Así le sea el Mucha Crema. Le mando saludos al Mucha Crema, anunciador de las luchas. Qué bonito anunciar.
Qué bonito, ¿verdad?
Y
yo
también
diría que Carlos te contratara para su obra de teatro.
Sí, pues yo. Oye, tengo año y medio.
¿Ángel
aquí
también?
Y no me ha... También Ángel es bueno, buen anunciador.
Es Ángel.
Ángel, me equivoqué. Así le hice yo una vez en las luchas.
Ajá.
Yo fungí como anunciador en 2-3 ocasiones. Y en lugar de anunciar al hooligan, y ahora queda con ustedes el... En lugar del hooligan, anuncié Halloween. Ay, volteé a verlo y me hizo una de señas. La regué, ¿verdad? Sí, la regaste. Pues ahorita la acabo de regar. En lugar de decir, Gabo, es Ángel.
Sí.
Por el bando de los rudos.
Cambiaste la Oscar marca de la mayoría.
Mira el micro. Ya bajaron el micro.
Ay, Dios. ¿Qué
Juan
están
Carlos
haciendo,
y Ángel, por el lado de los técnicos.
Ay,
Carmen Peña, sí, Carlos Cornejo y Rubén García.
Bien.
Ay, ahí van las primera caída. Tercera llamada. Tercera caída. La primera caída. Vamos a empezar, Carmelita, porque
sí, Rubén,
me agarraste.
Porque como que sí. Todo se nos cambió, ¿verdad, amigo?
Todo cambió dentro de mí. Tenemos los números telefónicos que los vamos a decir bien. No vamos a decir el WhatsApp del terror y vamos a anunciar la línea del terror. No. Ahora sí.
Ayer fue mi turno. Hoy fue tu turno.
Ahora estamos empatados, ¿no? ¿No, Carmelita? Muy bien.
En esta noche le damos la línea del terror. 01-800-593-000. 01-800-593-000. Si es que usted, que nos escucha, vive en el Valle de Toluca, facilito, solo márquele 275-5627. Pero tenemos otro número más. Es el así llamado WhatsApp del terror. El número 722-206. ¿Y cuál es el número? Ahora
no
tuve otra vez el error.
No sé qué estás diciendo, Carmelita.
Esto se pegó, Rubén.
Bueno, ya cuando me enoje te voy a decir Carmen.
Oye, sí.
Oye, Carmen, di bien los números.
Carmen, ¿eh?
Sí, pues...
722-443-1600. Casi doy el mío, Rubén.
Y vaya, por favor, un saludo muy afectuoso a todas las Carmelitas.
Exacto,
el día de hoy, Nuestra Señora del Carmen. Tú no eres... tú eres Carmen solita, ¿no?
Sí.
No eres María del Carmen.
No, Carmen.
Eres Carmen uh-huh. solita. Bueno, a todas las Carmelitas, Carmelita, te mandamos un abrazo.
Gracias,
te mandamos un abrazo muy fuerte.
Uh-huh.
Y hoy es entonces tu santo, no es tu cumpleaños.
No es mi cumpleaños, es mi santo, de quien sí es cumpleaños.
¿De quién es?
Y que aprovecho para mandarle un saludo enorme y un abrazo.
Venga,
que
venga.
Por cierto, está aquí con nosotros, es José Carmen Peña, mi papá.
¿Tu papá?
Que
Carmelita.
Él sí tiene ese nombre porque
exacto.
Nace en el Día del Carmen.
16 de julio su cumpleaños.
Ajá. Y después por eso es que a mí me ponen ese nombre.
Ay, qué bonito nombre,
esa
¿verdad?
Es la historia de mi vida.
Ah, muy bien, Carmelita. Don José Carmen, felicidades. Abrazo fuerte. ¿Dónde está don José? ¡Acá está! ¿Dónde está? Ya lo vi. Muchas felicidades.
Que sean muchos años
muchos
más,
años más
papá,
todavía, claro.
Que estés con nosotros, con ese buen ánimo, con ese apoyo que nos ha dado a todos nosotros.
Ese aplomo. Yo veo un hombre muy equilibrado,
uh-huh.
muy tranquilo.
Sí.
Yo creo que cuando él te da alguna indicación,
uh-huh.
te lo dice de la mejor manera, para que no te ofendas,
uh-huh.
no te enojes,
uh-huh.
y es un hombre que yo lo quiero mucho también.
sí, de verdad que es muy amable y toda la gente que lo conoce creo uh-huh. que queda deslumbrada de pues la buena persona que es. Así es que muchas gracias, papá,
¿sabes,
y que
amigos?
Vivas muchos años.
Muchos años más, perfecto, don José Carmen, saludos. Buenas noches, pues amigos, ya después de haber dado la cordial bienvenida a todos ustedes, ¿le parece bien que vamos a escuchar esta noche, Carmen?
Por favor, amigo, historias y más historias.
Vamos a la primera, una vieja amiga. Una amiga que sigue muy de cerca el programa, sí. Y se llama Estrella Ruiz de Toluca, Estado de México. Estrellita.
Buenas noches. ¿Qué pasó, Rubén? ¿Cómo que vieja?
Amiga, no te puedo decir que eres nueva, amiga, no, eres una amiga con muchos años de conocernos.
Y con todo respeto, Estrella.
Con todo respeto, tú sabes que aquí pura gente respetuosa y educada.
Pura gente hermosa.
Ya lo vi. ¿Hermosa?
Sí, bella, bonita.
A ver, Juan Carlos, voltea para acá. No.
A ver, Gabo.
A ver, no, no, es Ángel, todos. Es Ángel Reina. Oscar, Carlita.
No, sí están guapetones.
La verdad, sí están guapos. ¿Comparados sí. con quién?
Los.
Con Quasimodo, pues están guapísimos. ¿Cómo de que no?
Yo los veo simpaticones, Rubén. Tú les tienes envidia, ya me di
les
cuenta.
Les tengo envidia. Claro que sí, no, pues sí, Estrellita, que sí están bien guapos.
Buenas noches.
Muy bien todos, mira, muy felices, muy contentos. Y vamos a empezar con este programa que gusta a chicos y grandes, con tu historia, Estrellita. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
Sí, Rubén, mira, este relato trata de hace 24 años.
Años, muy bien.
Entonces, en ese tiempo yo tenía como 17 años.
Uh-huh.
Y una ocasión salí con una tía a la calle. Mi tía estaba enferma, me decía que se sentía mal.
Uh-huh.
Entonces yo la acompañé a la calle y me decía, oye, es que no me siento bien. Uh-huh. Y yo le dije, no, tía, pues vamos al doctor, yo
vamos
la acompañé.
Al médico, claro. ¿De qué padecía, Estrellita? ¿Por qué se sentía mal? ¿Cuál era su síntoma?
Es que mi tía tenía 70 años.
Ah, ya estaba grandecita.
Y la tenían que operar de una hernia. Un tumor en el estómago.
Uh-huh. Muy bien.
Uh-huh. Y yo la acompañé. Entonces, esa ocasión, uh-huh. yo la acompañé. Íbamos en la calle.
Uh-huh.
Y íbamos en la calle y me dice mi tía, es que acabo de ver a alguien. Y yo le dije, ¿a quién vio?
Uh-huh.
Y dice, vi a la muerte.
Wow.
Y oye, Rubén,
¿sí?
Se oye eco.
No, ¿se oye eco?
Sí.
¿Que se oye como eco?
Sí.
Yo te oigo muy bien.
Ah, bueno.
No, ahorita, mira, el mejor productor del mundo le va a echar újule. Ahí está. A ver, sígueme hablando, Estrellita. Sígueme contando la historia.
Entonces,
¿sí?
Estaba con mi tía y yo le dije, no, tía, pues tranquila, ¿no?
Claro.
Si quiere ir al doctor, uh-huh. yo la llevo.
Uh-huh.
Y me dice mi tía, no, hija, ya vámonos a la casa. Fuimos a la casa, uh-huh. pasan tres días.
Sí.
Y ya se puso mal, o sea, empeoró su salud de mi tía.
Ya en la casa.
La acompañé al doctor.
Ajá.
Bueno, no la acompañé, más bien la llevaron sus hijos,
sus
que
hijos
son mis primos.
Ella. Ajá.
Fueron, la dejaron en un hospital particular.
Sí.
Y ya la tenían que hacer su cirugía.
Uh-huh.
Y en la tarde, pues, nos avisaron que teníamos que ir a verla, porque había empeorado su salud.
Oh.
Y ya fuimos a verla y todo. Uh-huh. Pero una de mis hermanas llevaba unas rosas uh-huh. que se llaman labios de mujer, así se llaman esas flores.
Ok. Uh-huh.
¿Sí me escuchan?
Sí, te escuchamos, sí.
Entonces, pues, sentamos a ver a mi tía. Uh-huh. Cuando entramos a verla, uh-huh. pues, estaba bien. Y según ya estaba, pues, estabilizada y todo eso.
Uh-huh.
Entonces ya la vimos, estábamos con ella un rato.
Uh-huh.
Y ya se quedó su hijo con ella. O sea, mi primo le dice a mamá.
Sí.
Ya me dice mi hermana, vamos a comer. Yo le dije, sí. Y ya nos salimos a comer, uh-huh. mamá, mi hermana y yo.
Uh-huh.
Ya se queda mi primo David con mi tía.
Uh-huh.
Y nos marcan como a la hora y media, nos dicen, oiga, ¿sabes qué? Regrésense porque ya se puso mal mi mamá.
Uy, Dios.
Pues ya nos fuimos uh-huh. al hospital de regreso.
Uh-huh.
Pasamos a verla.
Uh-huh.
Y nos dicen los doctores, no esperen, se saquen de la habitación porque ya habían peleado mi tía.
Uh-huh.
Y estaban corriendo todos los doctores y las enfermeras y era un caos, ¿no?
Uh-huh.
Pues ya, total, de que pasó un rato, pasó como en 2 horas, ya pasó mi primo a verla, y ya dijo, no, tía, ¿sabes qué? Pues ya mi mamá ya no va a salir de esta, yo creo que ya no.
Uf.
Entonces, pues ya pasamos a ver a mi tía.
Sí.
Estábamos ahí, perdón, es que mi hijo me está avisando. Uh-huh. Perdón, no, disculpa.
No te preocupes.
Decíamos, era un ente del más allá.
Sí, sí, se oía una vocecita por ahí.
Del más allá me está avisando, mamá, pipí.
Ajá.
Perdón.
Adelante.
Sí.
Entonces ya pasamos a ver a mi tía, pasó mi primo, luego pasaron mis demás primos. Ya después pasa mi mamá y sale y dice, ¿sabes qué? Tu tía ya no va a estar con nosotros.
Uh-huh.
Y yo pasé con tía, ya cuando pasé a la sala de... Era como sala de recuperación, algo así.
Uh-huh.
Pues ya pasó a verla y yo la vi así en su cama, bueno, en su camilla, perdón.
Uh-huh.
Y le vi la cara encajada, pero en la sala estaba fría, fría.
Uh-huh.
Y ya le digo, tía, ya tranquila, usted ya va a descansar. Uh-huh. Y se me quedaba viendo y pues ya nada más le vi su cara.
Uh-huh.
Y vi la muerte en su cara.
Uh-huh. Reflejada. El rictus mortal.
Uh-huh. ¿Mande?
El rictus mortal.
Sí, exacto.
O sea, ya estaba
pero
a punto
fue
de
una
morir,
experiencia pues. Que nunca había tenido.
Ajá. Uh-huh.
Entonces le toqué su mano,
sí.
ya no tenía la temperatura.
Uh-huh. Estaba muy fría.
Estaba como enfriando.
Muy fría, muy fría. Pero ella todavía estaba viva.
Sí, todavía yo creo que ya nada más estaba despidiendo.
Ya.
Uh-huh. Y pues ya yo nada más le dije, ya tía, usted uh-huh. tranquila, uh-huh. sus hijos van a estar bien,
uh-huh.
ya no se preocupe por los otros.
Uh-huh.
Pues ya me salí y empecé a llorar.
Claro.
Uh-huh. Y pues yo ya me retiré y me fui ahí a donde está la sala de espera.
Uh-huh.
Y de repente pues ya nos avisaron que ella se había ido, que uh-huh. ya no estaba.
Uh-huh.
Y me dice mi hermana, vente, vamos a la habitación por unas cosas de mi tía para recogerlas. Yo le dije, sí. Pues ya me metí a la habitación con mi hermana.
Uh-huh.
Y cuando entramos a la habitación, pues ya es mejor que esta organización era como a fierro oxidado.
Mm-hmm.
O sea, soltó como una loma muy sobre el cuarto y mm-hmm. olía feo.
Okay. Mm-hmm.
Y lo más chistoso de todo fue que cuando estábamos viendo las rosas, ya se habían mal quitado las rosas.
Mira. Como que se llevó lo poco que le quedaba de vida a las rosas, obviamente, antes de marchitarse,
uh-huh.
se las llevó la tía con ella.
Sí, exacto.
¿Verdad? Así lo entiendo yo, Estrella.
Exacto.
Mm.
Porque cuando llegó mi hermana, yo había entregarle sus flores, había muchas rosas adentro del
claro.
cuarto.
Claro, sí, uh-huh. sí.
Y ya cuando entramos, pues ya se habían marchitado, se oxidaron las rosas.
Mhm. Uh-huh.
Y ya nada más me dijo, ¿viste? Le digo, sí. Ya empezamos a llorar.
Uh-huh.
Y después, pues ya fuimos a ver lo de los preparativos con mis primos.
En general, los, ¿no? Sí. Uh-huh.
Y al otro día, pues yo estaba mi tía ahí en cuerpo presente en la casa.
Uh-huh.
Pero nosotros tenemos una tradición familiar muy antigua.
Uh-huh. ¿En qué consiste?
Que las personas uh-huh. que ya no están con nosotros llevan los restos ahí al velorio y recoge a la otra persona que ya está fallecida.
Uh-huh.
Ya fueron mis tíos, por mi bisabuela y por mi bisabuela.
Uh-huh.
Y mi abuelita, una de mis abuelitas, pues ya no quería que la sacaran.
Uh-huh.
Ya nada más sacaron unos restos de mi otra familiar.
Uh-huh.
Fueron a recoger a mi tía. Y pues así, ya estábamos ahí con ella y todo eso, y yo ya la vi más tranquila en su caja.
Mm.
Y también lo más raro de todo eso es que esa persona que decía que la quería mucho, que era su mamá,
uh-huh.
su mamá o su papá, no me acuerdo bien,
uh-huh.
no dejaron que lo sacaran, y mi tío, no hay que sacarlo, hay que sacarlo.
Uh-huh.
No podía sacar los restos de mi bisabuelo.
Uh-huh.
Y también pues, lo más chistoso de todo esto, del relato, fue que ella me había dicho, no, hija, yo ya vi a la muerte. Y yo dije, no, ¿cómo, no?
Uh-huh. ¿No hiciste mayor número de cuestionamiento hacia ella? Oiga, tía, ¿y cómo es ella? ¿Cómo dice usted que vio a la muerte? ¿No le preguntaste más, Estrellita?
No, Rubén, estaba yo muy preocupada por mi tía.
Sí, claro.
Estaba muy preocupada por cómo vio a la muerte, ¿no?
¿Qué tiempo se lleva esto desde el momento que ella te dice? Acabo de ver a la muerte. Al momento de su deceso, ¿cuánto tiempo había transcurrido o transcurrió?
Cuando vio a la muerte ella, eran 6 días antes de que la internaran en el hospital.
Ah, ok, 6 días antes, casi una semana.
Sí, exacto. Y también cuando falleció su hija de mi tía, que era prima de mi mamá, yo la llegué a ver a mi tía Palma cuando había fallecido a mi tía, que ya la habían sepultado, a su hija de mi tía.
¿La viste?
Yo la vi, yo le dije...
Ella murió antes.
Ya déjanos en paz, tranquila, tú no te preocupes por tu mamá, nosotros la cuidamos.
Ah, muy bien, perfecto. Ay, qué interesante. Siempre el tema de la muerte es un tema, no sé, salvo tu mejor opinión, Carmelita, siempre el tema de la muerte es un tema muy, muy interesante, muy triste, muy apasionante, muy, ¿verdad? Hay muchas cosas, hay muchas vertientes, ¿verdad? Muchas salidas hacia este tema, y pues ahora... Pues escuchando el relato de Estrella Ruiz, Estrellita, pues nos dice que la tía había visto 6 días antes la muerte. Andaba rondando, la andaba acechando a ella, a la tía, que después de 6 días, definitivamente descansa en paz. Así es. Vaya, Estrellita, qué historia nos acabas de contar, amiga.
Yo tengo muchas historias.
Yo lo sé, yo
como
lo
sé. Como siempre muy buenas.
Como siempre muy buenas. Todos.
Cliente frecuente.
¿Mandé?
Cliente frecuente.
Cliente frecuente.
Ya tienes membresía.
No, vieja amiga.
Gracias, Carmen.
Así es, Estrellita, pues muchas gracias, amiga, por habernos acompañado, por haber compartido esta historia que se vivió en carne propia. Muchas gracias.
Oye, manda saludos a tus amigos, de Historia
Maníaca.
Claro.
Me mando un saludo a mis locutores favoritos, Historias de Más Allá.
Vientos.
A todos los de producción, a Gabo, a Oscar, a todos mis amigos del Facebook.
Eso.
Le mando un saludo a mi hijo grande, se llama Ángel Jesús.
Muy bien.
Valdera.
Ángel, mira, Ángel. Tocayo de nuestro camarógrafo.
Ajá.
Estrella. Muy bien.
Un saludo, Estrellita, a mi Gabrielito.
Bien.
Un saludo a mi esposo, que lo quiero mucho.
Perfecto. Ya cásense, Estrellita.
No,
ya están casados. Ya
divorcen.
Ya divorciense. No, que no. Nada que divorciense, no, al contrario, a seguir por la brega.
Echarle ganas.
Cuídate mucho, Estrellita. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias. Cuídate mucho. Dios los bendiga y los guarde.
Igualmente. Gracias, amiga.
Y allí
buenas
estamos.
Noches.
Hasta un abrazo luego. Grande.
Adiós.
Dato del más allá.
Cuatro hoteles estremecedores en México.
Donde los fantasmas duermen.
Hotel Windham,
Mérida, Yucatán.
Muchos huéspedes aseguran que los muros del Hotel Windham, Mérida, esconden fantasmas del pasado. En dicho alojamiento, asentado en una elegante casona construida en 1912, es constante escuchar por parte de los huéspedes que un hombre anciano aparece por las noches rondando la propiedad, buscando algo e incluso toca 3 veces en las puertas de las habitaciones, justamente a las 3 de la mañana. Algunos aseguran que dicha aparición se trata del espíritu de un señor que era dueño de una de las casas cercanas al hotel. Algunos aseguran que dicha aparición se trata del espíritu de un señor que era dueño de una de las casas cercanas al hotel y que al morir fue enterrado en su jardín, por lo que su espíritu aún vaga en este mundo terrenal.
¿Y tú?
¿Te atreverías a pasar la noche en este hotel?
Después del crepúsculo, la luz huye. Las sombras se apoderan de la noche. Y ahí es donde ocurren las historias del más allá.
Buenas noches, gracias usted que sigue en sintonía con Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense
estamos contigo.
Gracias, gracias, con mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Bruja Blanca nos manda saludos.
Bien.
Muchas felicidades a Carmelita por su santo.
Bruja,
y saludos,
gracias.
Para todos. Gracias, brujita. Muy de aquí de Metepec.
Sí, que nos contaba la otra vez su historia, ¿verdad?
Muy buena.
Tremendo cabello largo que tenía.
Sí, sí, sí. La confundían con una bruja.
¿Eh?
Ya la escuchamos y ya la escucharemos en algún otro momento. Vamos a presentar a Marco Antonio Anguiano de la Ciudad de México. Marco, buenas noches.
Buenas noches, señor Rubén.
Bienvenido. ¿Cómo está mi Marco?
Muy bien. Ya descansando.
¿Sí? Qué bueno.
Ya me jubilé.
Ah, pero ya no trabajas, mi querido Marco.
No.
No, dice, ya jubilado, ya mi edad. ¿Qué edad tienes, Marco?
60.
¿60?
Mira.
60. Aquí le pusieron 10 años más. Oiga, no me aumente la edad, yo tengo 60 años apenas. Qué bueno, mi Marco. ¿De dónde de la Ciudad de México te reportas, amigo?
De la alcaldía Iztacalco.
Iztacalco, ¿y la colonia es?
Agrícola Oriental.
La Agrícola Oriental, claro que sí, ahí pegadito a Ignacio Zaragoza, ¿verdad?
Exactamente.
Empezando a la vía rápida de la calzada Ignacio Zaragoza. Mi querido Marco, vamos a ir a una serie de mensajes. Te me quedas en la línea, por favor, para que comencemos a escuchar tu historia. ¿Te parece bien,
Marco? Claro.
Muy bien, amigo. No te me vayas, Carmelita, esto es... Historias del más allá.
El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos.
Radio Mexiquense.
¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Deja atrás tus miedos y envíanos tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror. 722-443-1600. No tengas miedo.
Buenas noches, amigos, en su programa Historias del Más Allá. Después de la pausa, vamos a darle la bienvenida a Marco Antonio Anguiano para que nos cuente su historia. Querido Marco, ¿qué fue lo que pasó, amigo?
Muy buenas noches. Un saludo a Carmelita.
Aquí está.
¿Qué tal, Marco?
Ajá. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien.
Gracias, gracias.
Hoy es el día de su santo, ¿eh, Marco?
Sí, felicidades.
Eso.
Precisamente le mandé un correo a la señora Carmelita.
Ajá.
Porque la tengo contactada en el Facebook.
Ajá.
Bien.
La tengo,
le mandó un mensajito.
Lo voy a checar, mi querido Marco.
Claro.
Y para poderte dar respuesta.
Y es que le puse a la señorita Carmelita, hola, señorita Carmelita. Bueno, ahí está el mensaje.
Pasa el mensaje, al ratito lo lees, ¿verdad, Carmelita?
Sí, sí.
Muy bien, Marco, venga de ahí, la historia. Sí,
mire, el viernes que me contacté con ella, no le terminé no terminé ni lo que yo le estaba contando.
Cierto, sí, él nos llamó el viernes.
¿Sí se acuerda? Que le había dicho que los sucesos que me habían pasado ese día.
Que por cierto, también tú decías quisiera contárselo a Rubén.
Ah, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si empezamos una sinopsis, mi querido Marco, de la historia que me comentaste a Carmelita? En un minuto hacemos la sinopsis, el resumen de esa historia. Y luego continuamos.
Yo le había contado a la señora Carmelita que el día pasado estuve contactando con mi cuñada y me dijo de lo que su hijo había vivido, que veía pues la sombra de mi mamá, y fue en el día, como a las dos, como entre 12 y 1 de la tarde. Y en ese entonces veía, o sea, la veía como realmente la veíamos antes, con su pan, como un chalequito negro y su bastón y todo eso, que entraba de pie afuera hacia la sala, después pasaba hacia la recámara y de regreso. Y también llegó a ver la figura de la otra abuela, que recientemente acaba de fallecer. Entonces veía las figuras de las personas, entonces sí se espanta mi sobrino.
¿Sobrino? ¿Qué edad tiene el sobrino?
Tiene como 5, como 6 años.
Ya está chiquito.
Sí.
¿Verdad? Ya con esas dotes de evidencia.
Sí, ya las veía. Y yo también veía yo así dos figuras también, pero yo en la noche.
Okay.
Y él en la mañana, bueno, al mediodía. Entonces, pues, yo le decía a la señora Carmelita, señor Rubén, que pues tiene que haber una explicación de qué es lo que está pasando realmente aquí en la casa.
Muy bien.
Entonces,
ahora, seguimos con la historia, ¿verdad? Ahí quedamos, hasta ahí nos quedamos. Muy bien, seguimos. Marco.
Después, este es otro relato que me sucedió hace 7 años.
Ok.
Ahí en Azafrán. En la calle de Azafrán, ahí en Granjas México.
Granjas México, efectivamente.
Sí. Y, digamos, ahí estaba antes de Santander, que antes de que se cambiara a Tafetán. Y en las noches me platicaba. Bueno, tenía yo un otro policía, también se llamaba Antonio.
Sí.
Y decía que en las noches oía como si prendieran las camionetas.
Las echaran
y se prendían las luces, las luces.
Sí.
Y además veían sombras que salían de fondo de lo que era donde estaba el estacionamiento hacia afuera.
Estamos hablando, Marco, de el trabajo, ¿verdad?
Sí, del trabajo.
Sí, exactamente. La empresa. Ajá.
Sí, entonces entraban y salían, se oían que prendían las luces y las camionetas. Salía el policía y no veía nada.
Nada, todo en orden.
Sí. Entonces las sombras se las veía él. O sea que nos platicó esa anécdota entre los dos policías, porque estaban en diferentes turnos, pero dicen que sí, se apreciaba las figuras y además que prendían las camionetas.
Sí, claro. Y los dos policías atestiguaban lo mismo.
Sí.
¿Verdad?
Inclusivemente mandaron ese video a la central de donde son ellos.
Muy bien.
Y dicen que sí veía dos siluetas así negras. Y además veían la de una niña con una muñeca en brazos. Entonces, pues sí, digamos, es eso que nos contaron, la verdad, a muchos sí Muchos no creyeron, pero otros sí. Hasta se nos ponía la carne de gallina, como nos contaban esas anécdotas. Y pues realmente, dice, no sé, no estoy muy seguro, que por ahí hubo tres muertes sobre esa calle de Azafrán. Según cuentan ahí.
Y son el número de sombras que veían los policías.
Sí.
Dos
sí.
de adulto y uno de una pequeña.
De una pequeña. Y según cuentan que pues, ahí hubo varios muertos en esa parte de ahí. Como es una zona muy muy peligrosa porque ahí se suscitan asaltos, ha habido mucho robo por esa zona. Y entonces, pues sí, es para mí una cosa alarmante.
Sí, oye Marco, cuando murieron estas personas, ¿ya había los índices delictivos, estaban a la alza? Había mucho asalto por allá. ¿De qué año estamos hablando, Marco?
Digamos, ahorita estamos en el 19.
Sí.
¿Cuánto de 7 años?
7 años atrás, en el 12. ¿Verdad? 2012. Ahí es cuando se suscitan estos eventos y donde pierden la vida estas dos personas adultas y también la pequeña.
Y este inclusivemente, o sea que pues realmente yo tengo un conocido de esa calle que fue muchos años atrás pues mi compañero de trabajo. Entonces me relataba de que pues sí, se suscitan varias cosas y todo eso. Entonces digo, oye, pero Ángel, la persona se llama Ángel Palomero. Entonces me decían, como yo conocí a sus padres, ellos me relataban todos los sucedidos de esta calle. Porque inclusivemente dicen que veían sombras a eso de las 12 de la noche. Y como a esas horas ya está todo despoblado, ya no hay ningún alma.
No, ya no.
Entonces oían ruido así como cadenas, como o sea, ve cómo caminan los caballos cuando están en así todo eso, que oyen todo esto y dije, ¿cómo es posible si estamos ya en esta época que oigan todo eso?
Dice, ¿nunca se llegó a escuchar una carreta?
Sí, se escuchaba una carreta,
Marco,
pero que se oía y pasaba un caballo. Y
sí, obviamente, tirada, la carreta tirada por caballos.
Y todo eso, entonces
la carreta de la muerte.
Y la verdad, la verdad, con cada relato que nos decían, sí, sentíamos que se nos paraban los cabellos.
Y sin duda hay mucha gente o algunos amigos que estén, que vivan cerca o en la misma calle de Azafrán. Esto es en la colonia Granjas México,
exactamente.
Ciudad de México, obviamente.
Exactamente, donde, donde estaba exactamente casi llegando, pasando la lo que es la calle de Goma.
Goma.
Sí, sí. Ve que está Goma y atraviesa Azafrán. Entonces, decían que pues realmente era de miedo, porque casi es entre zona industrial y una otra casa por ahí cerca.
Exactamente.
Y entonces a los callejones dicen que se oían hasta risas, cantos, como cantos así tenebrosos y todo eso. Entonces toda la gente que, ya no a las 8 de la noche.
Ya no salían, amigo, de la casa. Ya no salían de la casa.
No.
¿Verdad?
No.
Por lo mismo, dice, yo no me quiero enfrentar a escuchar estos cantos tenebrosos, estas sombras, esta niña, y así sucesivamente de todo lo que te han platicado.
Y mire, inclusivemente ese mismo día salía yo de trabajar, pero en vez de irnos hacia el eje 3, nos íbamos caminando hacia el metro que es el velódromo.
Velódromo.
Que ahí estaba cerca.
Sí.
Entonces nos íbamos caminando, y pues la verdad sí, nos entraba pánico, porque una vez salimos hasta las casi a las 12 de la noche.
Híjole.
Uy, y lo bueno que íbamos entre tres. Íbamos tres.
Sí, claro.
Y realmente nos íbamos cuidando las espaldas de que con un asalto o un espectro que se nos llegara a aparecer.
Sí, amigo, sí.
A pesar que estaba iluminado, pero aún así. Ve las figuras y todo eso. Entonces, una vez mi jefe en ese entonces era Fernando Mondragón, era un chavo más joven que yo.
Sí.
Y esa vez nos fuimos y estaba, iba su hermano Arturo, que era de otro compañero, y nos fuimos caminando. Y de repente sentimos que alguien nos venía siguiendo. Dije, ¿quién ya nos van a asaltar?
Dijo.
Volteamos y no vimos, sin mentirle, a nadie.
Nadie, no.
A nadie.
Entonces, ¡qué alivio!
Me dice Fernando, ¿sabes qué, Toño? Es que ya no me está gustando. Le digo, pues a mí tampoco, Fernando. ¿Saben qué? Mete la velocidad. Entonces nos tuvimos que salir, pero rápido. O sea, lo que agarramos, lo que era la calle de goma, salimos a donde está el abastecimiento de Pemex.
Sí.
De ahí todo eso nos fuimos caminando hasta el metro. No paramos hasta el metro, porque la verdad era una cosa así, Rubén, que usted dice, ¿qué pasa? ¿Qué es del otro?
Sí, sí.
Y los tres nos preguntaron, ¿qué está sucediendo? Digo, que Dios nos agarre confesado a los tres. Dice, pues sí, tuvimos que persignar, porque era una cosa así que causaba miedo.
Oye, Marco, ¿y duraste mucho tiempo en ese en esa empresa?
Pues sí, 21 años.
21 años. Y pues todas las noches, cuando salían tarde de trabajar, pues siempre con el miedo, ¿verdad?, de que se pudieran encontrar con algo. O realmente sí era un ser humano y pues les robaba todas sus pertenencias.
Sí, porque en esa zona sí, dicen que ha habido muchas muertes ahí, porque dicen que no se dejan asaltar y ahí dicen, guárdame esta.
Guárdame esta, sí, cómo pues, no, y ya pues, son 20 puñaladas que le meten a la gente.
Vaya, no, fue, y son cosas así que, digo, no sé qué opine Carmelita, de que como voy platicando las cosas, pues sí, la verdad es para que uno, perdón por la palabra que diga, se nos hace uno los talcones de yoyo.
Ah, caray.
Sí, en serio.
Perdonando, la expresión, dice
Marco.
Sí,
perdonando la expresión y todo eso.
Te comprendo, Marco.
Y estas son unas cosas, Carmelita, señor Rubén.
Pesadísimo. Mucha actividad paranormal en esa zona, mi querida Marco.
Y más en la zona, y más en esa zona de donde está la refinería, bueno, lo que era antes la refinería de Pemex. También dicen que toda esa zona de ahí hay mucho movimiento paranormal.
Bien, estamos hablando de otra zona, para los amigos.
No, o sea, de la zona de ahí de Granjas.
Sí.
Es donde está la lo que era antes la refinería de Pemex.
Ah, ya.
Porque ahí guardan todo lo que traen los las pipas.
Ah, okay, perfecto. Yo me ubicaba la de Azcapotzalco.
No. ¿Verdad? Está en la misma zona de Granjas, México.
Ah, okay, perfecto. Entonces
está ubicada en la calle de Añil.
Añil, exactamente.
Con eje 3.
Sí, señor. Claro.
Con eje
3. Muy bien.
Y adelante está el metro Velódromo.
Ya está.
Entonces, muy bien. Son cosas, señor Rubén, que la verdad, digamos, hasta uno se le enchina en cuadra hasta ahorita, digamos, con este tipo de la cosa.
Platicándolo, ¿no? Lo vuelves a vivir, querido Marco. Bueno, se escuchó la historia. Muchas gracias por haber llamado, Marco. Y obviamente ya no pasas por ahí, tú ya vives en otra zona.
No, sí, ¿verdad? Y tengo algunos relatillos más que contar.
No, porque lo la verdad, sigues
esto
platicando,
sí está, está en serio, como dicen, de miedo.
De miedo.
De miedo.
Querido Marco, muchas gracias, amigo. Nos sigues llamando, por favor.
Sí.
Okay.
Un abrazo y un beso para Carmelita. Sí.
Gracias,
muchas
amigo.
Gracias, Marco.
Bonita noche.
Igualmente.
Hasta luego, Marco. Bye.
Bye.
Buenas noches, historiomaníacos. Señorita Carmelita y señor Rubén. Esta noche contaré algo que me pasó siendo una niña. Recuerdo que iba a ser mi primera comunión, cuando a un lado de mi cama apareció un niño muy bonito, con corte de cabello redondo. Solo me sonrió, después de eso no le di importancia, así que mi vida continuó. Tiempo después, pasando por la esquina de Sabino y Carpio, en Santa María la Ribera, me percaté de que unos metros más adelante había una señora de la tercera edad con pelo muy blanco, y me dije, a esa señora la van a atropellar. Y de inmediato eso sucedió. Desgraciadamente a la señora la arrollaron y nadie pudo hacer nada, pues no había gente cerca. Yo me sorprendí y me espanté, pues mi presentimiento se hizo realidad. Tiempo después me pasó lo mismo con una señora que vendía chicharrones y la atropellaron. pero también yo ya presentía lo que le iba a pasar. La verdad es que a veces me da miedo tener esto, pues no es muy agradable estar viendo las cosas antes de que sucedan. Le mando un saludo a mi esposo José de Jesús Ugalde Vázquez, de su esposa Taide Flores. Gracias por leerme.
Historias del más allá.
Noches en su programa Historias del Más Allá, con los saluditos para nuestros amigos que nos hacen el favor de enviarlos. Saludos a todas las personas que hacen posible este programa desde Zumpango. Atentamente, Eduardo Villa, que soy su fiel historiomaniaco. Gracias, Eduardo. Buenas noches, Rubén García. ¿Me puede mandar un saludito para la Barbie de Transportes González, que cabalga sobre la 57? Buenas noches y gracias. ¿Tú sabes cuál es la 57, Carmelita?
Debe ser...
cabalga por la 57.
Una carretera.
Carretera, sí, claro.
Pero, carretera, ¿qué será?
Nada más, es una clave. Dicen, voy por la 57 y dicen...
Mira, acá el conocedor dice, nos va a decir...
por la carretera.
Sí, para todos aquellos que nos van escuchando a través de... que tienen estas aplicaciones de transporte, los taxistas también, aquellos que se van de aquí a otros lugares con transporte de mercancía, de personas, saludos y muchas ganitas en su trabajo, ¿eh?
Gabriel Rivas, saludos a Carmelita, que siga mejorando.
Muchas gracias.
A todos en el programa, un saludo muy afectuoso, gracias, querido amigo. El que no puede fallar, y es de Jalatlaco, ¿quién es?
Tacubayo,
saludos para Carmelita y Vivi.
Gracias.
También para Rubén. sí, vas a ver, Tacubayo. Saludos para Carmelita y Vivi. Ah, también para Rubén.
Es que lo confundías, Rubén.
¿Por qué, Carmelita?
Le decías Jalatlaco.
Yo le decía Jalatlaco en lugar de decirle Tacubayo.
Ajá.
O sea, Jalatlaco, que nos escucha en Tacubaya.
Jalatlaco de Tacubaya.
Tacubaya. No era al revés volteado, ¿verdad? Con el debido respeto. Lenny González, Nezahualcóyotl.
Bien.
Buenas noches, Lenny.
Buenas noches.
Amigo, bienvenido. Gracias por tu sintonía. Historias del más allá. ¿Qué tenemos para esta noche, amigo?
Una historia de hace unos años.
Sí.
Acá, que me pasó a mí. Trabajaba.
Sí.
Bueno, con un ingeniero, en la del cámara de refrigeración. Uh-huh. Entonces, él no es de sus clientes.
Sí.
Se le quemó su cuarto. Entonces tuvimos que ir a hacer una instalación eléctrica entre los escombros y todo esto, el cascajo.
Sí.
Me encontré una máscara del diablo, ¿no? La típica así mexicana, con su barbita, sus cuatro cuernitos arriba, su sonrisa, bigote, sí. Todo barba. Y yo, se me hizo fácil llevármela porque todos solo iban a tirar y me la llevé. Entonces, sí, ya sabía que el cliente era soltero, ¿no? Pero no creí que trajera repercusiones llevarme a mi casa, ¿no?
Consecuencias, claro.
Sí, consecuencias. Ajá. Y como siempre he tenido inclinación hacia toda su cultura o oscurantismo, para en pocas palabras.
Sí, amigo.
Pues dije, no, pues está bonito, y hasta mi idea era grafitarla, y sí, la grafité en mi cuarto todo, a través del molde de la misma máscara.
Bien.
Entonces, a raíz de esto, comenzaron a pasar cosas raras en la casa, ¿no?
Dios.
Pero desde poquito a más grave. O sea, lo típico, ¿no? Primero, ruidos en la noche, en las azoteas, escuchaban unos pasos así enormes, ¿no? Como si de un gigante se tratara caminando en la azotea. Unos zancadotes, y después, alguien corría así, justo arriba de mi cuarto. Y primero mis hermanos no me creían, pensaban que no, que era una pesadilla, que estaba alucinando, no sé qué.
¿Ellos escuchaban los ruidos también, Lenny?
Y después sí los empezaron
ya
a escuchar.
Después,
sí. De hecho, ya después de que no me hacían caso, los despertaba. Se dieron cuenta, y una vez subimos los tres, mis hermanos. Yo soy de los más grandes, pues, en mi casa, ¿no? Soy el estilo del grande. Subimos los tres y ellos iban hasta adelante, porque yo estaba muy temeroso, pues aquí ya empezaba a perseguir todo eso. pero hasta que un día subimos y pues no había nada. Los vecinos con los que colindábamos eran personas muy tranquilas y solo había muchachas. Uh-huh. No había alguien que fuera así, ¿no? O sea,
sí, como que produjera estos ruidos, ¿verdad? Estas pisadas.
Uh-huh. Sí, empezaron a pasar más cosas raras porque tenemos afuera nuestro bote de basura, nuestra bolsa, y nunca se habían visto que llegaran ratas. Luego yo escuchaba, tocaba mi guitarra eléctrica, y escuchaba la interferencia así en el amplificador.
El bafle.
Sí, escuchaba algo diferente, como si estuviera mal mi cable, ¿no? Si estuviera roto o viejo, pero no, estaba bueno.
Que estuviera haciendo un corto.
Exactamente, y de poquito en poquito así, hasta que me fueran. Me iban, no creo, ¿verdad? Es como, pero me iban jalando las cobijas así en la noche. De poquito en poquito las iban arrastrando.
Sí.
Hasta que yo me iba despertando y ya me daba cuenta que cada vez estaba más abajo hasta que ya no tenía yo la cobija.
Vale.
Y pues yo me espantaba. Y ahí no acababa porque abajo de mi colchón, ya cuando empezaba a dormir y todo, empezaba a sentir como algo, unas manos y pies y todo que me empujaban hacia... Sí, hacia mi colchón, hacia arriba.
Sí, claro.
Y pues despertaba a mi hermano y no me creía, porque no sabía dónde pasaba. Así fue aumentando. Hasta que una vez un mueble que teníamos de tres piezas empezó a moverse así como si fuera una caja de cartón bien simple. Y yo incluso pensé que habían sido mi hermanita y mi sobrino que estaban atrás jugando, pero ya después comprendí que ellos no tenían la fuerza suficiente para mover el mueble.
Claro.
De madera, no de comprimido ni nada de eso.
No, estaba lleno el mueble. Además,
sí, algo pesado que en tres piezas se desarmaba para cargarlo entre dos personas, ¿no? En las tres piezas. Y entonces dije, no, pues ellos no pueden, si ni siquiera yo solo puedo hacer eso, menos ellos. Entonces así, igual una vez a mi primo nos dieron, estaba platicando justamente eso, y en mi guitarra eléctrica yo ponía mis bocinas de mi celular para que sonaran en las pastillas y el amplificador.
Muy bien.
Y mi intención es que yo haga eso. Precisamente estamos escuchando música y así, lo estamos alisando para salir cuando le dan una zarpada así a toda la guitarra, todas las cuerdas así de arriba hacia abajo, así.
¡Ring!
¡Rum! Así,
¡ay,
ring!
Dios!
Y pues mi primo me volteó a ver así con ojos de asombrado y empezó a reír y a brincar, pero con miedo y a la vez con asombro.
Sí.
Empezó a reír y a gritar, así, no más, ¿tú viste? Digo, sí, estoy platicando, de que aquí está pasando esto y no me crees. Y pues ya le dije, pues vámonos a salir, ¿no? A caminar, pues sí pasaban sombras, y pues siempre por lo regular era a mí, pero pues no paro ahí porque pues yo me obsesioné y hasta lo volví a pintar al lado de mi cama, ¿no?
Sí,
pues
sí.
No paraba eso, sino aumentaba cada día más. Y pues mis hermanos decían, no, pues es que tú no quieres tirar eso. Hasta que ya llegó un día que sí, como que yo perdí el control de mí, y invité a un amigo segundo que hacía un ritual y no sé qué, para el espíritu que estaba ahí.
Y
se me ocurrió cortarme el dedo y pues ahí regado hice un regadero de sangre.
Pues
se espantó y todo. Pero la cosa es de que pues yo dentro de mí no podía comprender que lo que estaba haciendo pues atraería más.
Claro.
Y pues efectivamente sí atrajo más. Y pues sí, llegó un punto en que yo me pues descontrolé y hasta peleé con mis hermanos. Nos golpeamos. Y yo sé... Y en lugar de golpearme, porque una vez yo discutí con mi hermano, toda esa mala vibra ya se estaba cerniendo sobre mí.
Claro, se estaba acentuando en la casa.
Ajá, estaba apoderando de mí, porque pues yo me obsesioné en lugar de calmarme y tirar esa cosa, pues ya se la pintaba más.
Mira.
Pues llegó un punto que peleé con ellos, les repito, después de todo eso, y ellos se pusieron a llorar y así. El chiste es que yo les gritaba, les decía de cosas y así. Y ellos empezaron una vez a orar y quisieron abrazarme y todo. Y yo no sé, no, pues como que en realidad me sorprendió porque como que sufrió efecto, no sé. Yo no les pude golpear ni hacer nada, yo les quería golpear y gritar. Solo nada, como que me doblegaban. Hasta que me salí. Y de ahí pues, se relajó eso, ¿no? Yo empecé a creer en la Santa Muerte y a servirle. Y eso se apagó, se quitó. Pero una vez igual de repente, de mucho tiempo regresó, yo ya tenía un perrito, un boxer, se llamaba Daphne, café claro con blanco.
Sí.
Y pues una vez entró de nuevo eso. Y de hecho ella siempre ladraba la máscara ya, hasta que una vez la rompió. Pero muchas veces que ella la rompiera, una vez entró en ese departamento donde iba con mis hermanos, de nuevo entró una sombra, pero que desapareció y lo único que se escuchaba era el sonido de su como viento así, por todo el techo, y tratarme lo que sea, pues era voltear a ver a eso.
Claro.
Y le ladraba, pero llorando. Y pues nos espantábamos nosotros porque la tapábamos y no se tranquilizaba, salía y ladraba.
No se mostraba ya tranquila con eso, sino al contrario, estaba excitada, vaya.
Sí.
Ella sí se percataba de esta presencia.
Que conforme se escuchaba el viento así adentro del cuarto, yo estaba las ventanas cerradas, no había forma de que entrara una corriente de aire.
No.
Que entraba una así rápido y ay, exactamente así como se escucha que se ladraba mi perro.
Así ladraba la Daphne.
Pero llorando así, llorando así. Era por eso más nos daba miedo. Porque ella volteaba a ver a todos lados así. Y no la podíamos calmar, la tapamos en las cobijas y salía de nuevo así. Pero sí, hasta que se calmó, yo comprendí, mi padrino me dijo que yo no tuviera nada que fuera con el diablo,
claro.
Que ya estaba en el culto de la santa, ¿no? Que ya era, es una deidad, ¿no? Una dualidad. No le gusta que nos vayamos a eso, ¿no?
Muy bien.
Y pues sí, lo estoy comprendiendo, porque de alguna forma sí se quitó, yo me dijiste de eso.
Afortunadamente.
Sí, ya no traté de no obsesionarme con eso, y mejor me enfoqué en sí, con la santa, en la meditación, todo eso.
Y hasta el momento ya están las cosas, ya regresó la tranquilidad a la casa, Le.
Sí.
Amigo, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, ya escuchamos la historia, buenas historias. ¿Nos sigues llamando, mi amigo, por favor?
Sí, con mucho gusto, tengo muchas más.
Saludos.
Excelente noche, éxito.
Gracias.
A los dos.
Gracias, Lenny, buenas noches.
Un saludo y abrazo grande.
Llegamos a la parte final, rapidito que se fue esto, buenas historias, la primera hora, muchas gracias por habernos acompañado. A nombre de todos, buenas noches, muchas gracias y por favor.
Pero, por favor.
Tengan dulces, pero muy dulces, pesadillas.
Pesadillas.
Saludos y que tengan una excelente noche. Tenebrosas noches.
Historias del más allá. El viaje en este tétrico portal continúa.
No te alejes mucho,
pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos.
Radio Mexiquense.
¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Manifiéstate con nosotros a través de la línea del terror 01800-593-000 y 275-5627. Llámanos y cuenta tu historia del más allá.
Segunda hora de su programa Historias del Más Allá. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos han seguido desde el principio de esta emisión. Y un saludo también para nuestros compañeros y amigos allá en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.
Y de igual manera, amigo, a la Corporación Oaxaqueña campaña de radio y televisión en Veracruz. Nos escuchamos a través de Radio Más, también al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE, y a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil.
Saludos a todos, muchísimas gracias, muy bonito programa, fan bonito. Número uno, dicen bonito, bonito hablar de muertos, hablar de aparecidos, hablar de fenómenos paranormales, ¿es bonito ese programa?
A mí cuando me han dicho, Rubén, qué espantoso programa.
A mí también me han dicho de esa forma.
Yo digo, yo creo que es un cumplido.
Pues la verdad, a mí me encanta el programa de historias del más allá, porque sale de lo normal, Carmelita.
Sí, claro.
No hay deportes, y que las Chivas volvieron a perder, y que la América ganó, y así sucesivamente, de esos chismes de los famosos. No, no, no. Esto es completamente distinto.
Y además, algo que me encanta, además que el género sea este misterio, suspenso, terror, que sea la misma gente la que cuenta y dice, esto es lo que me pasó.
Por supuesto.
Si lo quieren creer, cualquiera de las personas que nos escucha, está en todo su derecho de hacerlo o no. Sin embargo, yo creo que la mayoría que está escuchando el programa dice, es que yo sí creo, y por eso me fascina escuchar lo que le pasa a la gente.
Muy bien, vamos a escuchar otra historia ya dentro de esta segunda hora de Historias del Más Allá. Ezequiel de Chimalhuacán, Estado de México. Amigo Ezequiel, buenas noches.
Sí, muy buenas noches a todos.
Bienvenido, gracias por estar en Historias del Más Allá. ¿Qué nos va a platicar, mi amigo?
Es algo que me pasó a mí cuando...
Volviéndolo.
Yo era este niño.
Sí.
Tenía yo como unos 8 o 9 años. ¿Qué pasa? Que este, mi padre...
Sí.
Creía mucho en la... En la Santa Muerte.
Sí, señor.
Él era un adorador mucho de esa persona, bueno, de esa Santa Muerte.
Sí.
Entonces, pues, pasó una vez que teníamos un pato. Patito acaba de comprar un pato. Él lo trajo. Y estábamos, pues, ya en paz descanse mi hermana, estábamos jugando. Y sin querer yo lo pisé. O sea, lo piso y, pues, era así. A lo mejor no es creíble, ¿no? Pero muere el pato.
¿Murió?
Murió el pato.
Murió, claro, sí. Del accidente.
Entonces, sí, o sea, porque fue, o sea, no fue intencional, fue en un momento corriendo.
Sí, digamos, ¿le pisaste sus patitas o pisaste el cuerpo? El cuello, no sé si lo mató, pues él estaba muy chiquito. Además era un patito, ¿no?
Sí, chiquito.
Estaba
chiquito.
Lo mataste, mi querido Ezequiel, sin querer, claro, un accidente.
Sí, pues, o sea, yo sí me espanté, mi hermana pues, también se puso a llorar, pues, estaba chiquita ella, como 6 años. Entonces, y como mi padre era muy amado, muy afanado a la Santa Muerte, pues mi mamá se le hizo fácil. Le dijo ella que si lo sanaba, si salvaba al pato, pues que ella iba a hacer lo que ella le pidiera. Pues ahí hizo un acuerdo con la muerte.
Pedimiento, exacto. Sí, una manda.
Exacto. Entonces, pues no es creíble, ¿verdad? Pero el pato, como a la hora, andaba bien, como si no hubiera pasado nada.
Vaya, increíble, mi querido Ezequiel.
Sí, está algo increíble, o sea que, claro. No, o sea, estaba muerto, ya está.
Sí, sí.
Estaba esperando, ¿no? Pero sí se levantó. Anduvo caminando y anduvo hasta que creció un poquillo más. Pero de allí venían muchos problemas con mi mamá. Empezó a enfermar. Empezó a enfermar. Ya ya pues ya con más, ya más tiempo, yo ya estaba ya más grande.
Sí.
Ya tengo ahorita mi familia y todo. Desde ese tiempo ella le venían muchos problemas. Se enfermó a cada rato de una cosa, de otra cosa. Y tanto fue que falleció mi mamá.
Mira.
Pero, o sea, falleció con eso, o sea, yo le he dicho que fue ella, ¿no? La que, como hizo el pacto con ella, pues se la llevó.
¿Habrán llegado a un acuerdo? ¿Ese sería el acuerdo que llegó tu mamita con la Santa Muerte?
Pues yo no alcancé.
Si le das la vida al pato,
yo te ofrezco
mi vida.
Ajá.
¿Verdad? Con tal de que el patito se salve.
Sí, porque ahora sí que mi papá pues era una persona muy, ¿cómo se puede decir? Muy golpeadora, pues.
Ah, vaya, sí, sí.
Ajá. Entonces era el miedo de que pues llegara y nos fuera a pegar.
Ay, Dios.
Entonces ella hizo esa manda.
Uh-huh.
Y se enfermó, empezó a enfermar de nuevo de sus pies. Ya no podía caminar. Luego sus manos se le calambraban mucho. Y empezó a perder así la vista, pero hacía algo así de repente, o sea...
Claro, esto fue muy rápido. Oye, Ezequiel, ¿tu mamita gozaba de buena salud antes de que pasara lo que pasó con el pato?
Sí, no era sana, o sea...
Buena salud.
Sí, era sana ella, o sea... Y pasó
eso, qué cosa.
Ajá, empezó a pasar eso. Y ya después, cuando ella falleció todavía, ya llegué a ver así... Ya llegué a ver así una sombra. Hace una sombra así como lente que pasa ahí con ustedes.
Sí,
así lo llegué a ver así.
Ajá. Con su capucha así tipo monje, ¿no?
Sí, un tipo monje así, pero así alto.
Sí.
Y pasó.
Pero
no le pude yo ver la cara, o sea, ella falleció y al otro día yo veo eso. Y no le pude ver yo la cara.
Claro.
Entonces pues me quedé así, todavía le digo a mi esposa, le digo, ¿viste esa persona que estaba ahí? ¿Se cuál persona? Digo, es otra persona ahí parada, le digo, de negro. No, dice, no hay nadie.
Ella no lo vio.
No lo vio. Y pasó así, o sea, pasó así, se paró y después siguió. Y ya, pues yo me quedé con eso y, pues el miedo, o sea. Entonces ya pasó eso muy muy feo. Y después ya soñé yo a mi mamá.
O sea,
soñé a mi mamá.
¿Este sueño cómo fue? ¿Cómo, qué te decía tu mamita o qué cómo era, cómo fue este sueño, Ezequiel?
O sea, ella me decía en mi sueño que no hiciera lo que ella hizo.
Porque iba a dar su vida.
Ajá. O sea, ella estaba estuvo mal. Lo que hizo ella estuvo mal.
Sí, lo reconoció.
Ajá. O sea, me lo decía a mí que no lo fuera a hacer yo ni con nada del mundo hiciera eso. Porque le costó mucho alejarse de eso.
¿Cómo no?
O sea, fue muy muy difícil, me dijo ella. En el sueño, pues, que yo tuve.
Sí, sí.
Y sí, o sea, pues sí, que me dio temor y todo. Y desperté, o sea, yo desperté ese sueño y ya. Y de cuando vi ya pues no, todo estaba bien, sí. Nada más fue un sueño.
Sí, sí, nada más fue un sueño, pero que es una forma de comunicación por parte de los muertos hacia nosotros. O con nosotros.
Sí. O con nosotros, sí.
Sí.
Yo lo que yo sentía, porque cuando ella falleció yo no alcancé a verla. Ella nomás me dijeron que había fallecido. Ya no me alcancé ni a despedir de ella, ni nada.
Ay,
o sea, ¿no?
Qué feo.
Ya cuando
¿Dónde estabas tú, dónde estabas mamita, que no se pudieron despedir?
Yo, como mi niño juega fútbol,
Y
mi niño amante al fútbol, lo llevé a jugar.
¿Lo llevas al partido?
Ajá, lo llevé al partido.
Sí, de fútbol.
Entonces llego,
llego
a la casa...
Antes de eso
que falleciera mamá, pasé a verla primero en la mañana temprano porque me jugaba a las 9 de la mañana.
Okay.
Y yo pasé a verla, dije que iba a ir, me dijo sí, ahorita te alcanzamos, porque ella no podía caminar ya por lo mismo de sus pies.
Sí,
ya no podía caminar y ya no podía avanzar. Le dijo a mi papá, a mis padrastros, pues sí, porque la primera persona pues ya no.
Y
ya le dijo, sí, visita, te alcanzamos, te llevo a su mamá. Y yo, bueno, le dijo a mi hijo, ahorita te alcanzamos, hijo, a verte jugar. Pero por lo rara la cosa, quién sabe, no llegaron al partido. Ya no llegaron.
Ya debe haber puesto malito.
Se me hizo raro. Dije, no, pues a lo mejor ya les hizo tarde. Dice, mi hijo, no vino mi abuelita. Le digo, no, hijo, no vino. Le digo, pero ahorita la vamos a ver para decirles, para reclamarles porque no vino. Dice, bueno, ahorita vamos. Entonces yo llego a mi... aquí a su casa.
Gracias.
Y arreglamos porque íbamos a traerlos para desayunar, pues, con mota. Ya nos estábamos acabando de arreglar cuando nos vinieron a avisar que había caído mi mamá. Me di cuenta que yo vivo a 6 cuadras de donde ya vivía. Entonces me dicen, no, es que se acaba de caer tu mamá, dicen, en el baño, dice que pasó. Iba para el baño, dice que se resbaló, dice, pero no nos responde. ya no responde.
Sí, no, esas caídas son mortales.
Uh-huh.
Ese tío.
Uh-huh. Sí, y corrimos, bueno, yo salí corrido de aquí de su casa a llegar con ella, pero o sea, ese fue que ya no pude hablar con ella.
Sí, como dices, no pudiste despedirte de ella, todo sucedió tan rápido, de una forma súbita, pues que los tomó a la gran mayoría de ustedes muy mal parados. Uh-huh. Era sorpresiva la muerte de tu mamita de una caída.
Sí.
Y de ahí se dio el deceso de tu madre.
Falleció ella. En sí todavía llegué corriendo y todavía mis suegros me apoyaron para que nos fuéramos rápido al hospital más cercano.
Sí, sí.
Pero no, pues ya no estamos. Ella ya había fallecido, dicen que desde el momento que cayó, como a los 3 minutos falleció.
Mira.
O sea, no. Ya no.
Fue inmediato.
Sí,
sí. Ya fue.
Oh, ay, mi querido amigo, ¿hace cuánto tiempo pasó esta historia?
Esto va para 5 años.
5 años atrás.
Sí.
Caray, Ezequiel, cómo lamentamos la muerte de tu mami. Te acompañamos, la has de extrañar mucho todavía.
No, pues sí, porque cuando hace falta ella, pues también cambia. Porque no es lo mismo, Carlos.
Claro, sí, sí. Como que si se acabara el mundo para uno, ¿verdad?
Ajá.
Así es. Y que poco a poquito, ya con el tiempo, pues uno se va acostumbrando a su ausencia. Pero bueno, jamás deja uno de pensar.
Sí, no, pues yo diario, cada día que me levanto, pues yo pienso en ella y todo.
Qué bueno.
Pero sí. Y de ahí le digo que pasa eso.
Ay, amigo.
Fue muy triste.
Sí, cómo no, y sobre todo, ahora, ¿cuánto tiempo duraría el problema desde que empezó tu mamita con malestares hasta el momento de su fallecimiento? ¿Qué tiempo sería eso?
Pues se puede decir que casi toda su vida. Ella tenía como unos 22, 24 años cuando hizo esto.
Ajá, sí, pero digamos, en el momento que comienza a deteriorarse su cuerpo, ¿cuánto más o menos, cuánto tiempo se lleva esto para que haya fallecido? O sea, el tiempo que...
Ah, eso fue como...
2 meses, como, 3 meses...
Como unos 4 meses.
En 4 meses tu mamita partió de esto.
Sí, pero sí.
Sufrió mucho, obviamente.
Sí, sufrió mucho.
Como dices, si no era una cosa, era la otra, era la otra, y así sucesivamente.
O sea, ella lo que le impresionó mucho fue su vista, porque nomás de la noche a la mañana no pudo ver.
¿No era diabética tu mami?
No.
No, fíjate, lo peor de todo, gozaba de buena salud.
Uh-huh.
Y de repente vino todo esto. El mundo, el cielo se les cayó, mi querido Ezequiel. Pues gracias por haber llamado, por haber compartido esa triste, desgarradora historia en la cual tu mami fallece.
Sí, ¿verdad? Y es muy, muy fuerte.
Claro, muy fuerte.
Y tengo otra historia, no sé qué me han pasado.
Muy bien, poco a poquito las vas a ir sacando. Por favor, mi querido amigo. Sí, con mucho gusto, nos sigues platicando, nos sigues llamando, te llamamos nosotros, cualquiera de las dos cosas. Ah, y estás aquí nuevamente en Historias del Más.
Mandarle esos saludos.
¿Sí? ¿Para quién?
A toda la familia Magallanes.
Uh-huh.
De aquí de Malhuacán, Estado de México, a mis hijos, a mi esposa, a todos los que escuchan
Historias del Más.
Historias del Más Allá.
Muchas gracias, mi querido amigo. Cuídese mucho, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Buenas noches. Hasta luego.
Dato del más allá.
4 hoteles estremecedores en México.
Donde los fantasmas duermen.
Hotel Mesón de Jovito,
Zacatecas, Zacatecas.
En la habitación número 107 de este hotel, el alma de Don Jovito se hace presente, asustando a los valientes que aceptan pasar una noche en su interior. Este edificio en la ciudad de Zacatecas data del siglo XVII y es de particular importancia histórica, pues por aquí se transportaban los minerales en la ciudad. Desde que se convirtió en un hotel, se han reportado ruidos de caballos por las calles en la madrugada, llamadas a recepción de habitaciones no ocupadas, entre otros hechos paranormales. Sin embargo, algunos de los huéspedes que han dormido en la habitación 107 de este hotel aseguran que en la madrugada la televisión se prende y apaga sola, que las ventanas se abren a medianoche y que sienten como si alguien los estuviera vigilando. Y es que tal parece que don Jovito, quien fue el vigilante del hotel durante muchos años y falleció de manera misteriosa, se niega a abandonar este mesón.
¿Y tú?
¿Te atreverías a pasar la noche en este hotel?
No temas. Mejor sí. Estás escuchando Historias del Más Allá.
Buenas noches, queridos amigos, su programa de historias del más allá, y pues nos reportan un sismo en la Ciudad de México, Carmelita. Tú tienes el dato.
Así es, Rubén, a las 22:59, con 51 segundos, okay, según lo reporta el Sismológico Nacional, tembló esto en el noroeste de Álvaro Obregón, Ciudad de México.
La alcaldía.
Y la magnitud fue de 2.9.
Es lo que dice el sismológico. Pero hay mucha gente, tú estás siguiendo, mucha gente que sigue el programa por redes sociales, pero dicen que sí se sintió.
Sí, a través de Twitter también varios han reportado, yo lo sentí, se movió muy fuerte. También recordemos que está sensación, y sobre todo en la Álvaro Obregón, que en 2017 fue muy afectada. Hasta el momento, lo que se dice en redes sociales no hay daño.
Saldo blanco.
Así es.
Saldo blanco, ya se llevaron a cabo los protocolos de seguridad, y que obviamente, pues bueno, yo, fíjate, hoy, Carmelita, estaba leyendo, leí el encabezado y dice: ¿sabes por qué está temblando en la Ciudad de México? Y ya no le seguí la nota porque me fui a otra nota, pero y mira, esta noche tiembla en la Ciudad de México, muy leve, 2.9, casi 3, ¿verdad?, de grados. También tengo entendido por ahí que ya no se están, ya no, la medición ya no es en grados Richter, ¿verdad?, porque antes era 2.9 según la escala de Richter, y que ahora ya no. Ya no es así. Bueno, vamos a averiguar el asunto, cuál es la escala, o únicamente mencionan 2.9,
3.3.
Pero que sí se sintió, es lo que reportan los amigos, y que ahora la nueva modalidad es, se menciona la alcaldía donde tiembla. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc,
como en este caso, ¿no?,
Cuajimalpa.
Que se dice también en las redes sociales, varios han reportado que se sintió no solo en la Álvaro Obregón, sino en varias alcaldías de la Ciudad de México, y para quien viva por allá y nos diga: oigan, yo estoy bien,
mande
no
su mensajito,
no
por
pasó
favor.
Nada, claro. Bueno, aquí esperamos sus mensajes. Recuerden que estamos completamente en vivo, es por eso que estamos dando esta mención.
¿Verdad? Claro que sí, Carmelita. Mis queridos amigos, si gustan ustedes mandar su mensajito, por favor háganlo para seguir al tanto de la situación. Saldo blanco hasta el momento. Óscar García López, de Zumpango, Estado de México, con nosotros. Óscar, buenas noches. Se cortó.
Perdimos.
Se cortó esta llamadita.
Un soldado caído, ¿verdad?
Un soldado caído. Aprovechemos el momento para mandar saludos, porque si no, ya no nos da tiempo. Quedamos. Muy bonito programa. Fan número uno de Historias del Más Allá. Saludos desde Chihuahua. Carlos,
Chihuahua, Chihuahua.
Buenas noches. Un saludo para los mejores conductores de este planeta, que son Rubén y Carmelita, que además es muy guapa.
Órale.
De parte de Ernesto Ezeta, mi querido Ernesto.
Te ves con ojos de amor.
Saludos a Blanca, debe ser Blanca, ¿verdad? A Jackie, Patty, José, Eve y Jenny. Bien. Saludos. Y Gustavo Maldonado, hola señor Rubén y Carmelita, feliz lunes. Este fue de ayer, que tengan buen inicio de semana. Muchas, muchas gracias.
Muchas gracias. A través de las redes sociales tenemos el hashtag Rosario Uribe, ya lo sabes, mi querida Rosario, por todo el apoyo que tú tienes en redes sociales. Envíanos tu número telefónico.
Cierto.
Y esta misma noche, si es que nos lo envías con la Lada y todo, y estás al pendiente de él, estarás al aire, mi querida amiga, porque así funcionan las redes sociales.
Sí, efectivamente. A quien soliciten, tiene que subirse al estrado. ¿Verdad? Perfecto. Ahora sí parece que ya recuperamos la llamada con Oscar García de Zumpango. Hola, Oscar, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenido. Bienvenido, mi
querido. Mandarles un fuerte abrazo y un saludo por tu programa.
Gracias, Oscar. Oye, por allá por Zumpango, ¿no se sintió este temblor?
Y te creo, don Rubén, que casi no se siente mucho, incluso en el terremoto pasado, se sintió muy, muy leve, en realidad casi no se sienten por acá.
Vámonos todos a vivir a Zumpango.
Por sí, ¿verdad? Favor.
Porque dan mucho miedo los temblores, mi querido.
Y después no le recomiendo, que hay mucha inseguridad.
Ah, también, dice, si no es una cosa, es otra.
Claro.
No, nos quedamos con los temblores entonces.
Sí, mejor es más fácil.
Querido amigo, bienvenido a Historias del Más Allá con una historia. ¿Qué nos cuentas, Oscar?
Bueno, ese es mi relato.
Sí.
De la siguiente manera. Esto me pasó en el año de 1991.
91, sí.
Sí, yo trabajaba como empleado federal, era la Policía Federal de Caminos.
Bien. Muy bien.
Entonces yo ya soy retirado, ya tengo 52 años.
Uh-huh.
Aquí el siguiente fue que andaba yo en comisión. Me aventé como 8 meses en lo que es en la ciudad de Guadalajara, y regresé a la Ciudad de México a visitar a un tío, pero llegué como eso de las 2 de la tarde, y él se ubica en la colonia Portales.
Muy bien.
Y lo fui a visitar.
Muy bien.
Después de una buena comida y todo, él me empieza a sonar su teléfono y contesta y me dice, permíteme un segundo, y llega y se sienta, terminó su llamada. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, no, que mira, me han estado llamando, es un amigo de mi esposa, pero en realidad yo no lo conozco, ¿vamos? Le dije, no, le digo, mejor aquí, le digo, nos quedamos en casa, ¿para qué vamos? Y bueno, total, fueron como en el tiempo que estuve platicando yo con mi tío, nos dieron como las 6, 7, 8 de la noche.
De la noche, ajá.
En realidad fueron como aproximadamente unas 15, 20 llamadas que estuvieron insistiendo. Y yo le dije, bueno, ¿qué? Le digo, pues vamos, ¿no? Ya tanto están insistiendo. Y fuimos, agarré el carro y nos fuimos. Pero fue ahí por la, creo que es la colonia Roma.
Muy
en la
bien.
Calle de Durango.
Aguanta, mi querido Oscar. No te me vayas, amigo. Vamos a la pausa, pero regresamos inmediatamente contigo, ¿eh?
Sí, pues, bueno.
Amigos, esto es Historias del Más Allá.
Podrías perderte en el más allá. Ya regresamos.
Radio Mexiquense.
¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Contáctanos a través de Twitter, @delmasallá_. Síguenos y entra a nuestra tenebrosa dimensión.
noches. Buenas noches, amigos. Su programa Historias del Más Allá. Saludos, como siempre. Y pues vamos a seguir, Carmelita, escuchando este programa. ¡Se nos va el tiempo!
Nos quedamos, ¿verdad?, en la historia de Oscar.
Oscar García López de Zumpango. Toman el coche, mi querido amigo, después de tanta insistencia. Vamos a ver a esta persona.
Sí,
¿qué más sigue por ahí, mi querido Oscar?
Bueno, ahí llegamos a lo que es la calle de Durango y directamente a espaldas hay un hospital del mismo nombre.
Ah, del Hospital Durango, sí, efectivamente.
Sí, efectivamente, sí. Es a espaldas todavía.
Sí, ok.
Ahí es donde estaba la dirección y la casa donde fuimos de visita.
Muy bien, muy bien.
Al entrar, pues en realidad eran amistades de mi tía, nada más una dama que era su amiga de hace muchísimos años.
Sí.
Nos recibe su esposo y en el momento de entrar a su casa, es una casa bellísima por dentro, digo, todos los aparatos en este tiempo que no había CD, pero ya tenía el caballero en el momento que nos recibió, ya tenía puro CD, una casa pero espectacular en realidad. Nos ofreció unos tragos, estuvimos conviviendo.
Excelente.
Pero quiero ser breve porque sí está un poquito largo y medio complicado.
Sí.
Porque ya empezó a suceder con este señor que en realidad yo le pregunté a mi tío en ese momento que estábamos en la sala platicando. Y dije, bueno, le digo, aquí todo estoy viendo, pero en realidad yo no veo que en dónde se le cambia la música, ¿no? Porque en toda casa hay el modular, el tocadiscos. ¿No? Pero yo le pregunté, le digo, oye, disculpa, le digo, ¿dónde se puede cambiar tu música? ¿O cómo
le están haciendo?
Sí, y me dice el señor, dice, no, si no te preocupes, yo tengo un control, le digo, sí, los conozco, le digo, pero ¿dónde, no? Le digo, no sé.
Sí, ¿a dónde apuntan? ¿A dónde apunta el control para que cambie la música?
Pero yo no veía nada.
El estéreo o algo, ¿no?
Sí, no, jamás vi nada.
Y no viste nada.
No, y también mi tío dice, no, dice, tranquilo, dice, tal que lo van a tener por ahí. Le digo, es que no lo veo.
No lo veo y quiero saber, hombre, pues, sí. ¿Cuál es el problema? Que me digan dónde está.
Sí, y él le dice, no te preocupes, dice, todo como... Le digo, oye, le digo, no puedes poner otra música un poquito más movida. Le
más guapachosa.
Sí, le digo, es que en realidad a mí casi el gusto por la música árabe casi no tenía ese privilegio porque lo estaba... poniéndome como música árabe.
Ya.
Y le dije, no me llama mucho la atención, pero claro. Pones algo más guapachoso.
Sí, algo acá, adelante, Los Ángeles, ¿no? Azules. Ajá.
Y dice, bueno, y yo de repente dije, en unos segundos de cambio.
Sí.
Y otra vez volví a volver, le digo, ¿dónde le cambias?
¿Dónde le estás cambiando?
Y dice, no, pues está por aquí arriba. Le dije, no, pues que yo no veo nada. Pero, bueno, está bien. Y seguimos dialogando. Pues estaba platicando. De repente, pues ya, le digo, ¿sabes qué? Permíteme, voy al WC. Y regresé con mi tío y todo eso. Yo le dije, oye, le digo, ¿ya te diste cuenta de algo? Le hice la pregunta a mi tío. Y dice, sí. Le digo, aquí no hay espejos, le digo. Le digo, toda casa tiene un espejo, le digo, hasta en el baño. Digo, pero aquí no usan espejos. Y dice, sí, hijo, dice, ya lo había visto, dice, hace rato que entré al baño. Y dice, ah, qué caray. Y empezamos a platicar, pero en ese momento su esposa del señor, este muchacho también, dice, no les gustaría hacer un tipo de danza. Nos empezó a decir como una danza, pero no recuerdo en ese tiempo cómo nos había dicho. Yo le dije, no, le digo, es que yo no sé bailar eso.
Claro.
En ese momento, ellos empezaron a bailar. Y venía mi tío, mi tía, yo y mi primo de 8 meses.
Chiquito.
Entonces, en realidad, empezaron a hacer una especie de danza, pero muy rara, Don Rubén, una especie como de animales apareándose, como pájaros.
Sí.
Yo nomás me le quedé viendo a la señora porque se empezó a levantar la falda. Digo, el señor se empezó a agarrar sus partes. Y yo le dije, no, le digo, a ver, espérame, le digo, ¿sabes?
Aguanta.
Sí, le digo, no, le digo, es que sabes que no me gusta, pero el ambiente se tornó muy pesado.
Ya, fuerte, ajá.
O sea, pero pesadísimo. Yo le dije, le digo, ¿sabes qué? Que yo ya vámonos.
Vámonos mejor.
Y me dice, sí, hijo, mejor vámonos. Y de repente me abrazó el muchacho y me dice, ¿tú crees en los vampiros?
Y me empecé a carcajear. Yo le digo, ¿te encuentras bien? Y hasta esa fue mi respuesta. Le digo, ¿estás bien? Uh-huh. Y dice, no, dice, es que te pregunto a ti. Uh-huh. ¿Tú crees en los vampiros? Y le dije, no creo. Uh-huh. Le digo, nada más, le digo, te pido de favor algo. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, yo vengo con mi familia. Le digo, creo que te pones hasta mi tía. Uh-huh. Y en realidad, no lo sé, ¿no? Le digo, pero lo único que sí te puedo decir, le digo, te pido un poquito más de respeto y nos pasamos a retirar de tu casa, ¿no?
Claro.
Bueno, ok, terminó ahí, el malentendido, porque uh-huh. desde un principio se lo dije, yo no quiero ningún malentendido, yo respeto uh-huh. tu casa, pero en realidad uh-huh. a mí no me gusta esta, no puedo creer en algo que nunca he visto, ¿no? Uh-huh. Digo, pero en realidad respeto.
Sí.
Y me dice, no te vayas, dice, mira, te voy a invitar aquí en el patio, hay un cristal, dice, y tú me vas a decir qué ves.
Sí.
Y yo le dije a mi tío, a ver, espérame, déjame ir aquí con tu amigo. Ya pasé, me pasé por una cocina, uh-huh. y en realidad había una de bebida, don Rubén.
Toda.
Yo digo que para 200 personas, ¿eh?
¡Hijo!
Y yo dije, ay, le digo, pues ¿por qué tantas botellas? No, es para los invitados. Yo dije, uh-huh. si nada más son poquitos, digo, son dos nada más.
Uh-huh.
Y me dice, no, dice, mira, a ver, fíjate ahí en el patio. Uh-huh. Le digo, pues yo lo que veo es un árbol.
Uh-huh.
Le digo, está como torcido, le digo, no tiene hojas, no tiene nada.
Uh-huh.
Dice, bueno, dice, mira, ahí se paran los vampiros. Uh-huh. Y me dice, bueno.
Sí, aquí estoy.
Uh-huh. Y me dice, no, pues ahí se paran los vampiros. Le digo, mira, aquí creemos una cosa que uh-huh. yo nunca he visto nada de eso.
Uh-huh.
Y que me empieza a tapar don Rubén con una sí. cortina.
Ajá.
Y yo me la quedé, le digo, nada más no me tapes, pero no veo nada. Y me volvió otra vez a tapar con una cortina.
No.
Y le dije, no, le digo, no me tapes, o sea, sí alcanzo a ver. Y digo, uh-huh. pero no veo nada.
Uh-huh.
Y dice, ¿en serio? Dice, yo soy vampiro. Oh. Y me empecé, otra vez me empecé a reír, señor Rubén.
Ajá.
Y dice, mira, le digo, ¿sabes qué? Yo siento que ya tomamos demasiado. Le digo, es momento de que cada quien para su casa.
Claro.
Eran aproximadamente como las 3:15 a.m.
Ah, ¿no? Ya era tarde.
Sí, y le dice a mi tío, ya vámonos, ¿no? Que ya no me agradezco. Ya no es a mí tampoco, hijo.
Uh-huh.
Ya agarré y dije, bueno, para eso había dejado yo como a 3 calles, don Rubén, mi carro.
Ajá. Uh-huh.
Porque no había, ahí no es un lugar donde se puede estacionar tan fácilmente.
Okay. Uh-huh. Sí.
Y dice, bueno, ¿sabes qué? Le digo, vámonos en el carro, le digo, vámonos caminando, le digo, así que ahora sí respiramos aire fresco.
Un poquitito, nos soreamos.
Sí, dice, uh-huh. y nos quitamos de la atención, le digo, pero está muy raro este muchacho, oye, con la señora.
Uh-huh.
Dice, sí, mire, don Rubén, queramos una cosa, nos despedimos en la puerta de su casa. No, si yo los voy a dejar a tu carro, le digo, no. Aquí estamos bien, le digo.
Ya no quiero saber más.
Le digo, la verdad lo que quiero ya es descansar.
Claro.
Uh-huh.
Don Rubén, que era una cosa que en el momento que me despedí del joven,
uh-huh.
mi tío también, mi tía se despidió de la casa. No, que quédense. Le digo, no. Y entonces ya nos pasamos a retirar. Pero uh-huh. estábamos como asustados, don Rubén.
Sí, había miedo.
Porque
sí,
habían cosas muy raras que estaban sucediendo en esa casa.
Uh-huh.
En el momento que me despido de él,
uh-huh.
será camino unos 50 metros, uh-huh. señor Rubén, y abrazo a mis tíos y, uh-huh. y a mi primito.
Uh-huh.
Le digo, está medio loco ese hombre, ¿no?
Uh-huh.
En el momento que yo digo eso, señor Rubén, uh-huh. son 50, aproximadamente de 50 a 70 metros que caminamos.
Uh-huh. Uh-huh.
El muchacho ya estaba a mis espaldas mías.
Oh. ¿Cómo llegó?
No, nomás simplemente me agarró a veces, ¿qué pasó? Yo le dije, ¿y volqué? Y le dije, ¿qué haces aquí?
¿Qué haces?
¿Cómo de dejar ahí?
Ay, Dios.
Y mis tíos voltearon y lo primero que hizo mi tía fue echarse a correr.
Mm.
Echarse a correr, señor.
Sí.
Y le dije a ella, le digo, ¿sabes qué? Tocan las llaves y se las aventaron y yo luego vete corriendo al carro.
Uh-huh.
Llego en ese tiempo, pues, estaba la Policía Federal y ya siempre andaba armado.
Sí. Uh-huh.
Y nada más lo único que le dije, mira, le digo, te voy a pedir de favor que te retires, le digo, porque ando armado.
Uh-huh.
Le digo, lo único que sí te quiero pedir de favor es un respeto, le digo, porque ya uh-huh. quitaste a mis tíos.
Uh-huh.
Y dice, no, está bien.
Uh-huh.
El muchacho se retira volteo a ver a mis tíos, paso al carro y no lo encuentro. Yo le dije, no, le digo, no puede ser posible. Le digo, algo está pasando aquí. Y en ese momento dije, bueno, le digo, nos dieron algo en la bebida. No, agarré y prendí el carro, señor Rubén, y me fui tranquilo. Mi tía venía histérica, mi tío tranquilizando a mi tía. Yo le dije, ¿sabes qué? Hasta llegamos, llegamos a su casa, a la colonia Portales.
Sí.
Y que, o sea, nos quedamos en shock, los tres. En ese momento, señor Rubén, platico con mi tío, le digo, oye, ¿qué pasó? Y dice, no, que no lo sé, hijo, dice. En ese momento que platicamos, señor Rubén, llegamos como eso de las 4 de la mañana a la casa de mi tío,
la colonia Portales.
En ese momento se empezaron a abrir las ventanas y a azotar, señor Rubén. Se empezó a llenar como una especie de aire. Y se empezaron a azotar las ventanas y las cortinas, se empezaron a mover en una forma pero brutal. En ese momento mi tío se mete a su recámara y saca un Cristo muy grande. Y empieza a rezar. Y yo me quedé pero pasmado, pero me quedé parado, ¿sabes? ¿Qué está sucediendo? Y en ese momento me dice mi tío, híncate, hijo. Me dice, sí, está bien. Y de repente haga de cuenta, señor Rubén, que como que entró un aire muy muy helado y muy fuerte, pero con una velocidad. Y de repente salió, pero haga de cuenta que salió algo de esta casa, de la casa, de mi tío.
Sí.
Pero algo, pero brutal. Y yo dije, no, pues, ¿qué pasó, no? Bueno, nos quedamos pasmados, señor Rubén.
Sí.
Y digo, ha pasado muchos años, señor Rubén, y nunca hemos vuelto a tocar ese tema, porque cada vez que le digo a mi tío, le voy a estar fuera, dice, no. Algo muy fuerte, dice, la verdad no. Mandó a investigar mi tío al cuarto día, señor Rubén, la casa donde fuimos en la calle de Durango, incluso yo personalmente sí, y no vivía nadie en ahí, señor Rubén. Nadie vivía ahí.
Al cuarto día, mi querido amigo, ¿sí? Del suceso.
¿Qué fue todo eso entonces?
Cosas. En realidad, hasta la fecha, digo, yo soy siempre he sido un hombre muy escéptico, señor Rubén. Digo, infinidad de cosas que viví, casi estuve 10 años en la Policía Federal, porque era caminos y puertos antes.
Sí.
Y en realidad, yo digo, nunca vi nada raro, ¿no?
Ah, ok.
Y luego en las noches, o sea, patrullando las autopistas o algo así, jamás vi algo que digo,
que pudiera contar exactamente, fantasma, un fenómeno paranormal. No viste nada jamás. En esos 10 años
nada.
Sí, no, jamás. Y lo que sí vi fue accidentes brutales.
Sí,
¿no?
Pero eso sí, eso sí, es muy real.
Era el pan de cada día, ¿no?
Sí.
Pero en lo personal, así una aparición o algo, jamás. Digo, yo respeto todo eso.
Claro,
Era una cosa, un hombre muy escéptico, pero muy respetuoso en todo, ¿no? Como quise lo bueno, quise lo malo. Siempre
así es,
amigo.
Sí.
Pero eso nos dejó muy marcados lo que fue a mis dos tíos y a mí. Digo, cuando ya fui a investigar yo personalmente, digo, salió una señora y dice, disculpe, ¿a quién busca? Y es que busco al señor Don Jorge y de la señora Leticia. Digo, dije unas cosas así, no, joven, aquí ya tienen más de 40 años que nadie.
Dios santo.
Digo, ¿cómo, señora? Dice, sí, así es, esta casa está vacía.
Pero si venimos hace 4 días y los encontramos.
Es lo que le comenté a la señora, dice, no, joven. Digo, señora, digo, créame una cosa, que les pasó algo. Uy, joven, si usted supiera. Digo, no, le digo, pues es que no sé, por eso le pregunto, ¿no?
Claro.
Y me dice, no, joven, lo que pasa es que aquí hacen mucha maldad muchas personas que hacen muy, son sectas demoníacas en toda esta zona, son casas que agarran especialmente para curas estas. Ah, caray, le dice, no sabía. Sí, dice, toda esta colonia, lo que es la colonia Roma y estas calles, lo que en realidad son. Bueno, me dijo varias calles, ¿no? Dice, mira esta calle. Digo, no, la verdad, ni idea tengo. Claro. Bueno, aquí hacen muchas cestas. Y viene muchísima gente de dinero.
Sí, casonas ya viejas.
Bien.
Sí.
La casa viene negra de la colonia Roma.
Sí, y aquí viene mucha gente de mucho dinero, joven.
¿Cómo no? Claro.
Y dice, y en realidad aquí, dije, ¿con quién venía? Le digo, no, le digo, que venía con mis dos tíos y uh-huh. un primito de 8 meses. Y yo, uy, qué caray, dice, qué bueno, pues se fueron. Dice, querían al nene, dice, joven, ¿cómo voy a creer? Que no se dio cuenta usted. Le digo, no, le digo, no, yo no los conocía. Le digo, mi tía era la que los conocía, eran uh-huh.
amistades, amistades de ella.
Uh-huh. Sí, le digo, yo no. Dice, no, se querían al bebé, ¿cómo cree, joven? Dice, no, o sea, lo que pasa es que ven a niños inocentes, que esos son los que se los comen, se los muelen y se los comen, joven. No, le digo, no, 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 le digo. Bueno, le digo, muchas gracias, pero no, esas personas jamás las volví a ver en mi vida.
No, ya no.
En mi vida ni digo, ni me gustaría volverlo a ver, pero sí lo tengo muy presente a esa persona.
Sí, haz de cuenta que lo ahorita, en el momento que lo estás platicando, amigo, lo estabas viviendo.
Sí, no, 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 sí, fue una cosa...
No se puede olvidar
eso. Espeluznante, fue lo más horrible uh-huh. que he pasado en mi vida, yo tengo 52 años.
Uh-huh.
Y que era una cosa, señor Rubén, uh-huh. que fue una cosa espectacular.
Uh-huh.
Y una cosa de es que este hombre como en segundos apareció en uh-huh. una distancia de 100 metros,
uh-huh.
que fue en segundos, dejándolo sí. en su casa,
uh-huh.
y apareció en mi espalda, y luego aparte, por lo que sucedió en la casa de mi tío, claro. No sé si nos fue siguiendo.
Se hubieran escuchado los pasos, Oscar.
Uh-huh. Sí, pero no nos escucharon.
No,
no
se oyó nada en absoluto.
No, nada.
Chicos, de repente se apareció y ya estaba a tus espaldas, amigo.
No, y más que nada que como ser humano, por intuición, uh-huh. voltea uno rápido.
Sí, 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 es verdad, la percepción extrasensorial.
Sí.
Algo
sí,
te avisa que está atrás de ti.
Sí, no, simplemente uh-huh. cuando algo, presiento uno algo malo.
Uh-huh, sí.
Yo uh-huh. luego uno voltea, por inercia voltea.
Sí, sí, sí.
No, no, en realidad, o sea, lo único que hice fue abrazar a mis tíos y el tipo se apareció a mis espaldas y por eso se espantó mi tía y mi tía, por eso claro. corrieron.
Oye, Oscar, ¿era muy joven este caballero?
Pues sí, en ese tiempo...
¿Qué tendría? ¿Cuántos?
Estamos 26. Hablando como... 28
años, 28
29
años, aproximadamente,
años.
Sí, muy joven.
29 años, señor Rubén.
Uh-huh.
Esta persona yo digo que tendría como unos 33 años.
Uh-huh.
Una persona demasiado delgada, calvo,
uh-huh.
sí, de barba de candado.
Uh-huh.
Y eso sí, con una ropa demasiado fina. Uh-huh. Y su esposa, una mujer alta, uh-huh. robusta, morena,
uh-huh.
de pelo chino, muy, muy negro.
Uh-huh.
Y en realidad, o sea, sí estaba muy alta la mujer, pero el que sí tengo muy presente es el tipo este.
El tipo
del hombre.
Es el que tengo de más, o sea, más yo lo tengo más presente a él que a la señora. Uh-huh,
que la señora, sí, ahí fue sí. donde más te impresionó, ¿verdad?
Sí, lo pues que... él era el uh-huh. bueno, más que nada que él fue el que estaba muy pegado conmigo.
Sí.
Y en realidad, o sea, nunca entendí las intenciones de él. De que no. sí, en realidad me queda muy claro que querían lastimarnos, claro que sí.
Uh-huh, sí, claro.
Pues eso me quedó muy muy claro a mí.
Vaya, mi querido Oscar, qué experiencia.
Este fue en el acto. Uh-huh. No, uh-huh. espero no volverlo a pasar.
No, no, dices que fue en el año del 91, ¿verdad?
Sí, 91,
1990.
En la calle de Durango, a espaldas uh-huh. del hospital.
Ajá. El hospital Durango está sobre... ay, esta calle, ¿cómo se llama? De la Ciudad de México, que lleva camellón en medio. Álvaro Obregón.
Álvaro Obregón.
Sí, ¿verdad? Está el Hospital Durango.
Uh-huh. Sí.
Sí. Ajá.
Sí, en la mera esquina hay unas casas ahí medio raras.
Medio raras, y ahí es. Sí, sectas satánicas.
Sí. Ay, Dios. Qué sí, ahí hay unas casas que son, se ven muy elegantes, pero...
Sí, pero que no sea de
ser allá adentro. Lo que dice la gente es que en las noches llegan unos carros preciosos.
Pero carrazos y gente de mucho, mucho dinero.
Sí.
¿Verdad? Sí. ¿Quién sabe a qué van allá? ¿A qué van a hacer?
Pero bueno... En realidad, ay, ese fue mi relato.
Mi señor. Querido amigo, seguro que no vamos a poder dormir esta noche, es Carmelita.
No.
Tremenda tu historia, querido Oscar. Te agradecemos mucho, mi amigo.
No, al contrario, un fuerte abrazo a usted, señor Rubén, y a la señorita Carmelita.
Gracias, Oscar.
Gracias.
Excelente noche.
Igualmente, Oscar, está buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Adiós. Y llegamos a la parte final, vaya final, ¿eh? Qué final tuvimos.
Para cerrar con broche de oro.
Para cerrar con broche de oro la historia del buen amigo Oscar García. Amigos nuestros, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en otra emisión de El Terror en Vivo en su programa Historias del Más Allá. Saludo como siempre a nombre del staff de lujo que hizo posible este programa, esta transmisión, tanto de radio como de televisión. Los esperamos mañana en punto de las 10 de la noche. Por hoy ha sido todo. Gracias y recuerde, váyase acostumbrando
a dormir con las luces encendidas.
Buenas noches.
Historias del más allá. Pero no te preocupes, porque el insomnio apenas comienza. Recuerda, no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el día de mañana en una cita más con el terror. Dulces pesadillas.